hermosa familia, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Esta hermosa mañana de... ¿qué es hoy? Ah, sí, ¿verdad? Hoy es miércoles 5 de abril 2023. Qué hermoso es poder saludarles a través de estos medios. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy especial y quiero comentarles que este tema es o viene a petición de alguien en particular. De hecho, no sé quién es la persona que me lo pidió. Es un número que no tengo registrado en mis contactos. Sin embargo, vamos a atenderle de igual manera. Creo que es una muy buena idea tocar el tema de los tres ángeles en esta ocasión. ¿Y por qué? Debido a la lección de escuela sabática, debido a que este trimestre estaremos estudiando sobre los tres ángeles precisamente, ¿no? Entonces es importante que entendamos en sí todo lo que hay alrededor de este mensaje, de este tema, para poder comprender de cierta forma lo que está envuelto. Tal vez habrán algunos puntos que no estén en la lección, posiblemente, y si no, si están en la lección todos, pues de igual manera podremos todos en este caso tener un poquito más de noción de lo que está hablando la lección y comprender un poquito mejor también la lección de escuela sabática. De modo que muchas gracias, hermosa familia, por acompañarnos. Gracias por que se da cita con nosotros aquí los miércoles para poder acompañarme y poder juntos estudiar temas de suma importancia, de mucho interés. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sabemos que estamos contentos y felices todos porque todos esperamos la venida de Cristo Jesús. Y recuerda que todos los temas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos apuntan a la venida de Cristo Jesús, a la redención del ser humano. Una vez que el ser humano cayera en el pecado, de allí se ha puesto una esperanza en el corazón del ser humano que el Mesías vendría. Pero la venida del Mesías sería para el ser humano con la intención de salvar al ser humano, ¿cierto? Y por supuesto, el Mesías vino. Y ahí son los preparativos para que usted y yo podamos tener la oportunidad ahora de acercarnos a Él, estar a cuenta con Él y entonces poder ir al cielo de esa manera, ¿sí? De nuevo, hermosa familia, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esperamos en el Señor que si de pronto no nos conocemos aquí en el planeta Tierra, podamos conocernos por allá en el cielo, donde mora para siempre la justicia y donde siempre seremos muy felices. Gracias, hermosa familia, de verdad, gracias por acompañarme. Espero que hoy juntos aprendamos algo nuevo, algo hermoso de la palabra del Señor. Dios bendiga el pueblo de nuestro Padre Celestial. Dios nos bendiga hoy y siempre. Quiero invitarles y pedirles por favor que nos inclinemos ahora ante nuestro Padre Celestial, inclinemos nuestro rostro para orar y pedir una bendición especial. ¿Le parece? Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad que nos da de tener un día más de vida. Por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar juntos como tus hijos, como tu pueblo, alabándote y glorificándote en todo. Ahora, Padre bendito, que vamos a entrar al tema de hoy, en esta mañana, queremos pedir también tu unción para que juntos, todos, podamos aprender más de ti. Padre Santo, gracias de nuevo. Gracias por amarnos, gracias por rescatarnos del pecado y también por darnos la oportunidad de volver a verte una vez más y para siempre estar ahí contigo. Gracias, Señor, por fe y esperanza. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo momento y porque nos vas guiando también en todo instante. Padre Santo, en tu nombre comenzamos y en tu nombre vamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa familia, una vez más, muchas gracias. Quiero agradecerle también por allá a nuestro hermano Cristian por tener los micrófonos. Cristian está por allá en Nicaragua. Dios te bendiga, Cristian. Ánimo, vamos adelante. Dios está con cada uno de nosotros. Y gracias a todo el equipo de Fe y Esperanza. Gracias a la familia hermosa de colaboradores que nos ayudan a mantener andando este hermoso ministerio. Alabado sea el nombre de Jehová y gracias a Dios por todos ustedes.
Aleluya, siempre cantaré. Con los ángeles proclamaré que Él es bueno, siempre lo diré. Alábenle.
Cristo viene pronto, sí, Cristo viene pronto. Cristo viene por ti y también Cristo viene por mí. Qué hermoso saber que tenemos esa hermosa esperanza, ¿cierto? Donde Jesús vendrá. Y sabe, es importante que usted y yo hoy tengamos esa certeza de que Jesús viene pronto y Jesús viene por nosotros. Por consiguiente, debemos estar contentos y felices porque el tiempo, un día más aquí en la tierra, es un día más cerca de la venida de Cristo Jesús. De hecho, podríamos mirarlo como diría Felipe Garibo en su canto, ¿no? Ya falta menos que ayer. Hoy, ya falta menos que ayer. Un sábado más aquí en la tierra es un sábado más cerca de la venida de Cristo Jesús. Usted y yo estamos preparándonos para ese glorioso encuentro, cuando venga Jesús en gloria y majestad. Ahora, el mensaje de los tres ángeles es precisamente con ese fin, de preparar al mundo para el glorioso encuentro con Cristo Jesús. Muchas veces pensamos que el mensaje de los tres ángeles pudiera ser algo, nada más, algo que a Dios se le ocurrió, de pronto tal vez buena idea, de que si el remanente del tiempo del fin lo diga o no lo diga, lo mencione o no lo mencione, lo proclame o no lo proclame, está bien. Pero, ¿sabe? Creo que muchas veces podríamos estar muy equivocados con respecto a esa ideología. ¿Y por qué lo digo? Porque de pronto, como pueblo de Dios, no estamos proclamando ese mensaje. No estamos proclamando el mensaje de los tres ángeles como iglesia. Y hoy vamos a analizar primeramente cada uno de los mensajes de los tres ángeles y también vamos a mirar el contorno alrededor de los tres ángeles, el por qué. ¿Por qué está ese mensaje de los tres ángeles? ¿Y por qué debería ser sumamente importante para usted y para mí hoy por hoy proclamar ese mensaje? ¿Sí? Es importante que lo entendamos también. Y sabe, Cristo viene. Sí, Cristo viene muy pronto. Y nosotros por lo pronto necesitamos estar preparándonos. Y no solamente nosotros, sino también preparando a otras personas más también. Sí, y proclamar el mensaje de salvación es sumamente importante y digno de decir aleluya, aleluya, gloria a Dios. Sí, Maranata, Cristo viene pronto.
Salvos por gracia, fuente de amor, rendido en tus brazos, me cuento, Señor, y no hay nada más que tú. Perdido estoy en adoración, tu fidelidad está sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, creador de mi existir, y maravillado estoy de tu gloria. Por gracia, fuente de amor, rendido en tus brazos, me encuentro, Señor, y no hay nada más que tú. Perdido estoy en adoración, tu fidelidad está sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, creador de mi existir, y maravillado estoy de tu gloria. Yeah.
Alabado sea el nombre de Jehová, hoy y por siempre, hoy y por siempre. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ese es el mensaje que todo mundo debe de tener presente. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Esta hermosa mañana, como ya hemos anunciado anteriormente, tendremos un tema bastante especial. El tema gira alrededor del mensaje de los tres ángeles. ¿Y por qué el mensaje de los tres ángeles? Bueno, muy sencillo. Como le comentaba anteriormente, ¿no? Alguien me solicitó este tema y se me pareció muy buena idea y muy acertado el punto, porque en este trimestre, como pueblo de Dios, como adventistas, estamos estudiando la lección de escuela sabática, que es el mensaje precisamente de los tres ángeles, ¿cierto? De modo que, con eso en mente y tomándose en consideración, yo les voy a pedir a todos ustedes ahora que me acompañen a estudiar este tema, el mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar a través de todo esto? Bueno, vamos a mirar en sí por qué es importante. ¿Sabe por qué es importante que estudiemos el mensaje de los tres ángeles? ¿Y qué tiene que ver eso para la salvación del ser humano, de todo el mundo? Bueno, en cada uno de ellos tenemos algo especial. De hecho, ya oramos, de modo que podemos entrar de lleno, de una buena vez, al mensaje de los tres ángeles. ¿Dónde encontramos el mensaje de los tres ángeles? Para eso tendremos que ir a Apocalipsis 14 y el versículo 6 en adelante. Apocalipsis 14, 6 en adelante. Ahora, como les comentaba anteriormente, vamos a mirar alrededor de este tema. Vamos a mirar también alrededor de Apocalipsis 14, 6 en adelante, el mensaje de los tres ángeles, también el contexto, porque si vamos analizando cada uno de los puntos, necesitamos mirar qué es lo que hay antes y después. Bueno, en los primeros versículos del 1 al 5 de Apocalipsis 14 encontramos un mensaje muy interesante. Y ahí estamos hablando de los 144,000. Esos 144,000 es un grupo especial. Dice el versículo 1. Después miré, dice, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Sabe lo que significa esto? Que este grupito tenía el Espíritu Santo en la frente de cada uno de ellos. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, el nombre, el sello de Dios, el carácter de Dios es lo mismo prácticamente. El sello de Dios, hermosa familia, sería el carácter de Jehová, el carácter de Cristo Jesús. Recuerde que nuestra tarea aquí en la tierra es asemejar nuestro carácter lo más que podamos. Sí, lo más que podamos al de Cristo Jesús. Por supuesto, solo no lo podemos lograr. Para eso ocuparíamos por fuerza la ayuda del Espíritu Santo, el sello de Dios. Y para eso está la lluvia tardía en el tiempo del fin, que no solamente nos sellará como hijos de Dios, sino que también nos ayudará a sobresalir y salir adelante victoriosos en el tiempo del fin. Dice el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. ¿Recuerda la voz de Dios? la voz de Dios son truenos, ¿no? Bueno, es trueno para el que no está conectado con Dios, ¿sí? Es un trueno, es un ruido nada más, pero el que está conectado con Cristo Jesús, el que está con una relación estrecha con Cristo Jesús, entiende el mensaje, porque la voz de Dios es un trueno para el que no le conoce, pero el que le conoce sabe exactamente de lo que está hablando. Y ahí no escucha un trueno, escucha la voz de Jehová y el mensaje de Jehová para nosotros. Dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie puede aprender este hermoso canto. ¿Sabe por qué? No es porque no tengan memoria o porque no puedan aprendérselo, porque no tengan la capacidad de aprendérselo, sino simplemente lo que está delineando aquí es que este canto, este cántico, como que nadie más puede aprender. En otras palabras, nadie más vivió la experiencia de estos 144,000. Estos 144,000 tienen una experiencia especial aquí en la tierra. Estos 144,000 viven desde que termina el tiempo de gracia hasta que Jesús viene como seres humanos, pasando por la gran tribulación y la angustia de Jacob, o el tiempo de la gran angustia, la gran tribulación, como le quiera llamar, y también la angustia de Jacob. La angustia de Jacob viene alrededor de la segunda, tercera plaga aproximadamente, es cuando empieza la angustia de Jacob. Que la angustia de Jacob es el decreto de muerte por parte del poder papal y el sistema judicial o político alrededor de todo el mundo. Ese es lo que consideramos, o lo que la Biblia llama, la angustia de Jacob para el tiempo del fin. Entonces, este grupo de los 144,000 tienen un canto que nadie más puede cantar y que nadie más puede aprender. Es el simple hecho de que este grupo especial, está o ha pasado por una etapa que nadie jamás de los jamases, desde que hay hombre en la tierra o desde la creación del mundo, ha pasado. Una experiencia única. Única. Hermanos, imagínense y piense por un momento. ¿Qué va a suceder en cuanto termine el tiempo de gracia? ¿Sabe? Cuando termine el tiempo de gracia, tenemos entendido que entonces los cuatro ángeles que están en los cuatro ángulos de la tierra soltarán los vientos. Sí, soltarán los vientos. ¿Qué significa eso? Mucha guerra y mucho ajetreo dentro de la tierra. Satanás tendrá la libertad de hacer desastres aquí en la tierra. Sí, Satanás tendrá la oportunidad ahora de cierta forma, castigar a aquellas personas que le han seguido. Pero ¿cómo los va a castigar si son seguidores de él? Bueno, así es. Así es Satanás. ¿Sabe? Sin duda alguna usted ha escuchado esa anécdota como ilustración solamente, ¿no? De el alacrán que quería pasar el río. Obviamente el alacrán entra al agua, se muere y se ahoga. No sabe nadar, no puede nadar. Entonces el alacrán le pide a una ranita que estaba allí que lo pasara al otro lado del río. La rana dijo, no te puedo llevar porque me vas a picar. No, ¿cómo crees que te voy a picar si me haces un favor? Si te digo a picar estando en el agua, vamos a morir los dos. Es inconcebible que yo te pueda picar estando en plena agua. Nos moriríamos los dos. ¿A quién se le ocurre pensar así, cierto? Bueno, la ranita dijo, bueno, tiene un poquito de lógica. Y usando la lógica, la ranita, bueno, pues ok, está bien, súbete. Lo sube en su espalda. Ya cuando iban a medio río, usted conoce la anécdota, ¿verdad? O la ilustración. El alacrán picó a la ranita. Y la ranita, en su agonía, le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? El alacrán dijo, no lo entiendo. Solamente sé que esta es mi naturaleza. Es mi naturaleza picar. Y no me puedo contener. Hermosa familia, de cierta forma, Satanás es lo que hace. Y el pecado que está en nosotros, que llega a traer nuestra naturaleza pecaminosa, nos lleva a pecar de pronto sin saber por qué. Diría el apóstol Pablo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Bueno, estos 144,000 viven en el tiempo del fin. Y aunque Satanás llega a hacer que el mundo, que el poder papal y que el sistema judicial o político hagan un decreto de muerte, sabe, en cuanto se cierre el tiempo de gracia, todas las personas que estén vivas en ese momento, que va a ser mucha gente, por cierto, no va a ser poquito, esas personas ya no van a morir, pero pasarán por la angustia de Jacob, pasarán por la angustia de esa gran angustia del tiempo del fin. Entonces, esa experiencia que van a pasar sin intercesor en el cielo va a ser una experiencia muy especial. Por eso es que ellos viven algo especial, algo que nadie más ha vivido desde que está la creación en el mundo. No hay intercesor, no hay quien ayude, no hay quien le socorra en el cielo. Jesús ya dejó de interceder, ya no hay perdón de pecados. Y la angustia de los 144,000, de la angustia de Jacob, es precisamente que no saben si han sido perdonados o no han sido perdonados estas personas. Posiblemente nos toque a nosotros vivir esa etapa. Pudiera ser. Ahora, con esto no estoy anunciando que pronto va a llegar la ley dominical o que viene, ¿no? Pero recuerde, esa es la señal que Jesús nos dejó. Entrando la ley dominical, hablando del tiempo del fin. De modo que estos 144,000, de nuevo, tienen una experiencia única. Y esa es la razón por la cual nadie más puede aprender, si le queremos llamar así de nuevo, el cántico de estas personas. Ahora, note lo que dice el versículo 4. Estoy leyendo en Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí tenemos una clave para asegurarnos y saber que el número no es literal. El número es simbólico. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Hablando específicamente de la doctrina adulterada. Recuerde que tenemos en Apocalipsis 17:5 la gran ramera que tiene hijas. La gran ramera y sus hijas. Analice el punto. Esas son las doctrinas adulteradas. En este caso, el catolicismo con todas las demás denominaciones que van siguiendo sus parámetros, que van siguiendo sus doctrinas adulteradas. Esas son sus hijas. Esas son las otras mujeres. Por eso, los 144,000 no se contaminaron con la gran ramera ni con sus hijas. Veámoslo de esta manera aquí. Los 144,000 no se contaminaron con la gran ramera ni tampoco con sus hijas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En otras palabras, estos son los que llevan la sana doctrina y viven la sana doctrina. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias, muchas veces lo ponemos como algo adelante o primero, ¿cierto? Bueno, primicias, bella familia. Por ejemplo, Jesús es la primicia de los que han resucitado de los muertos. Sin embargo, Jesús no fue el primero que resucitó de los muertos. Tenemos en este caso a Moisés, todos los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, como el que estuvo con nosotros. Recuerde, resucitó a varias personas. A Lázaro fue uno de ellos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que Jesús va a ser el primero de los resucitados de entre los justos? No. Pero en la primicia de Jesús, en la resurrección de Cristo Jesús, es lo mejor de lo mejor. Lo mejor, en este caso, de los que han resucitado es Cristo Jesús. Por así decirlo. Entonces, aquí, en los 144.000, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos entre los hombres como lo mejor de los hombres. ¿Y por qué? Porque vivieron una experiencia única, una experiencia que nadie más puede vivir. El tiempo de la gran angustia, el tiempo de la gran persecución, el tiempo donde se ha puesto el decreto de muerte y llamamos de ahora la angustia de Jacob. Número 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué hermoso saber esto. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Entonces, son sin mancha delante del trono de Dios, son sin pecado delante del trono de Dios. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Sabe que la mentira está asociada de una forma muy, muy, muy estrecha con el rechazo de Cristo Jesús. Sí, el hecho de que usted rechace a Cristo Jesús o que yo rechace a Cristo Jesús, eso la Biblia le llama mentira. Por eso, los mentirosos no entran al reino de los cielos. El mentiroso es aquel que rechaza a Cristo Jesús. Por eso, yo te invito, hermosa familia, en esta hermosa mañana, por favor, aférrate a Cristo Jesús. Aférrate al mensaje de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, note. Tenemos a los 144.000 que viven su etapa. De los 144.000 es de cuando se cierra el tiempo de gracia hasta que Jesús viene. Entonces, en el versículo 6, Juan dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, en el versículo 6 vamos a regresar hasta 1842-43, otra vez un poquito más. Para entender este grupo especial, de dónde tiene que salir, de dónde debe de surgir. Recuerde que Apocalipsis no está hecho en forma cronológica, por favor. Necesitamos analizar eso y detenerlo muy, muy bien, ¿sí? Apocalipsis no está hecho en forma cronológica, de modo que aquí nos habla primero de los 144.000 y ahora los 144.000, ya que entendemos que es un grupo especial. Un grupo que vive desde que termina el tiempo de gracia hasta que, en este caso, viene Cristo Jesús en gloria y majestad. Ahora regresamos para mirar de dónde han salido estos 144.000. Porque son personas que viven en el tiempo del fin. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. Este es el mensaje del primer ángel. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aunque ya hemos analizado este punto anteriormente, cabe mencionar que el mensaje del primer ángel nos pide que seamos obedientes a Jehová. El temor a Jehová es guardar su santa ley, ser fieles a sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Porque recuerde, Apocalipsis 2:12-17, el dragón se llena de ira contra la mujer, ¿sí? Contra los que vinieron de Europa y se va a hacer guerra contra lo que quedó de ella, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese grupito especial de nuestra familia es alguien o un grupo específico. Un grupo específico que en un momento dado Dios lo ha levantado de una forma especial. ¿En qué momento? Bueno, sabe, Jesús levanta este grupito específicamente cuando Él lo anunció. Porque en Daniel 8 al 12 tenemos una profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y cuando terminara esta profecía, el santuario sería purificado. Y allí saldría un pueblo. Un pueblo especial. Un pueblo que, sin duda alguna, usted y yo, hoy, pertenecemos a Él. Y hoy por hoy, por lo menos, usted y yo, somos parte del remanente del tiempo del fin, porque guardamos la ley de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10. Hermosa familia, no cabe duda que Dios es maravilloso y su santa palabra no nos deja desviarnos, no nos deja desviarnos, ¿sabe? Porque cuando abrazamos a Jesús, todo está bien. Sí, cuando abrazamos a Cristo Jesús, todo está bien. Por eso, bella familia, usted y yo, hoy necesitamos acercarnos a Cristo Jesús y ser fieles hijos suyos. Así es, Cristo Jesús no tardará, viene pronto por ti.
Cristo vendrá otra vez.
¿Estás listo y preparado? Porque Cristo Jesús ya viene por ti.
Vamos hacia el hogar. Cristo vendrá otra vez, no tardará. Vamos hacia el hogar, ya listo quisiera estar. Cristo pronto vendrá y junto a ti quiero yo algún día conversar con Jesús.
Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en gloria, le veremos tal como Él es, con toda su gloria, con toda su justicia. Jesucristo, el Hijo de Dios.
Ya listo quisiera estar. Pues Cristo pronto vendrá y junto a ti quiero yo
algún día
conversar con Jesús.
No tardará,
Cristo vendrá otra vez,
no tardará,
hacia el hogar.
Así es, Jesús no tardará y vamos muy pronto al hogar. ¿Sabe qué hermoso saber que estamos preparándonos? Porque cuando comprendemos que Jesús nos ha perdonado. ¿Y por qué nos ha perdonado? Porque hemos venido ante Él, ante su presencia, trayendo nuestra carga, trayendo en sí, vamos a ponerle de esta forma, trayendo ante Él todos nuestros pecados, nuestras luchas, todo, todo, todo. Entonces, qué hermoso saber que Jesús nos ha perdonado. ¿Sabe? En la cruz Jesús ha perdonado a todo el mundo, pero no todo mundo acepta o recibe su perdón. Por eso es importante que usted y yo hoy nos acerquemos a Él, porque para siempre es su misericordia y Él quiere encontrarse contigo una vez más. Sí, Cristo Jesús quiere salvarte. Cuando yo te condición, Él te perdonó. Sí.
En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón.
Por eso hemos venido ante Él. Perdido fui a Jesús.
Yo dejé.
Cristo Jesús viviremos felices. Sí, viviremos felices por la eternidad. Ah, pero para eso necesitamos prepararnos, hermosa familia. Esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí todavía en este mundo, preparándonos para ese glorioso encuentro cuando Jesús venga en gloria y majestad. De modo que seguimos todavía analizando el mensaje de los tres ángeles. ¿A qué se refiere? Ya dijimos que el mensaje del primer ángel nos insta, nos invita y nos lleva a ser fieles hijos de Dios. Porque temer a Dios es sinónimo de guardar los mandamientos de Dios. Entonces, mire, podemos decir que el mensaje del primer ángel podría decir así: guarden la ley de Dios y denle gloria a Jehová. Podríamos ponerlo así, y aún sigue siendo el mensaje del primer ángel. Solamente que lo pone temed a Dios, porque el hecho de temed a Dios se deja a interpretación. Pero recuerde, el fin de todo discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Para que usted esté diciendo yo temo a Jehová, es porque usted guarda los mandamientos de Jehová. Y darle gloria. Sabemos que la gloria solamente la merece Cristo Jesús, la merece Dios. Entonces, ¿por qué nosotros de pronto aquí en la tierra buscamos la gloria para nosotros? Es algo interesante, ¿cierto? Ahora, la segunda parte que aparece aquí del mensaje del primer ángel dice: porque la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio de Dios ha llegado. ¿En qué momento? Por eso este mensaje del primer ángel se da o se proclama justo antes de 1844, porque el juicio de Dios estaba a punto de llegar. Ha llegado la hora del juicio de Dios. Prepárense, porque ya llegó la hora del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque era el momento cuando estaban terminando la profecía de los 2300 tardes y mañanas, donde dice Daniel 8:14, y como lo menciona la palabra del Señor, recuerda, así mismo, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bueno, dice luego, pero y el santuario será purificado. En la purificación del santuario estaba lo que llamamos el juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Allí el pueblo de Israel gemía por sus pecados, oraba, ayunaba y se presentaba ante el Padre Celestial porque era el día del juicio. De modo que el mensaje del primer ángel se está dando justo antes de 1844. Para que podamos comprender lo que estaba a punto de suceder. Entonces, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, octubre 22 de 1844, allí empieza el juicio de Dios. El juicio que hoy por hoy le llamamos el juicio investigador. ¿Por qué juicio investigador? Muy sencillo. El juicio investigador, hermosa familia, para que podamos tener un desenlace apropiado y correcto ante un juez, ante una corte, se tiene que hacer una investigación, se tiene que averiguar los hechos, lo que sucedió alrededor de lo que se le está acusando a cierta persona. Digamos que fue un crimen, por ejemplo, la persona es detenido, obviamente, es detenido y queda detenido hasta que se aclare el asunto, ¿cierto? Bueno, la persona queda bajo la ley en la cárcel. Hoy usted y yo estamos bajo la ley en la cárcel del pecado, esclavizados en el pecado, hasta que se haga un juicio. En el juicio van a salir los detalles de cómo hemos vivido nuestra vida. Si en nuestra vida la hemos vivido correctamente y apropiadamente para que usted y yo estemos libres de ese crimen o bien de esa culpa. El juicio ha llegado. Es necesario hacerse un juicio para que se tenga un resultado correcto y apropiado y justo ante la persona que está siendo acusada. Se tiene que investigar. ¿Sabe? Y esto también lo hemos dicho anteriormente, ¿no? En algunos países, la persona es culpable hasta que sea declarada inocente. En algunos países, como Estados Unidos, se promueve mucho la idea de que la persona es inocente hasta que sea hallada culpable. En otros no, ¿cierto? Es culpable hasta que sea hallada inocente. Bueno, en el caso nuestro, hermosa familia, en el caso nuestro, tenemos la fortuna de que nuestro abogado y nuestro juez es Cristo Jesús. Y el juicio ha empezado. Lo único que Cristo quiere es que usted tema a Jehová, guarde sus mandamientos y le dé gloria a Jehová. Sí, dele gloria a Jehová en todo momento. Todo estará bien. Guarde sus mandamientos y todo estará bien. ¿Pero para qué tenemos que guardar los mandamientos de Dios? ¿Acaso la ley de Dios nos va a salvar? Por supuesto que no. La ley no salva a nadie. Pero porque somos salvos, guardamos la ley. En la ley, que son las obras del pecador, ¿sabe? Una ley que se acredita a nosotros cuando la guardamos es las obras de la fe. Somos salvos por fe, no por obras. Pero nuestras obras muestran la fe. ¿Se me entiende? ¿Se entiende el punto? Somos salvos por fe, no por obras. Pero por las obras se muestra nuestra fe. Ah, por ejemplo, Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo. Su hijo. Ese hijo que Abraham sabía que era el de la promesa. Abraham sabía que en Isaac se cumpliría la palabra de Jehová que le dijo que Sara tendría un hijo y sería el de la promesa. Sara de 90 años, Abraham de 100 años. ¿Un hijo a esa edad? Bueno, conocemos la historia que Abraham y Sara tratando de ayudarle a Dios, recuerda con Agar. Bueno, hasta el día de hoy están las consecuencias de tratar de ayudarle a Dios. Pero el punto es que en un momento dado, una vez que Isaac ya había crecido, tenía aproximadamente 23 años, ya era un joven adulto, Dios le pide que lo sacrifique para él. Allí va probándose la fe de Abraham. Porque ahora Abraham tiene que ir a sacrificar a Cristo Jesús. ¿Sabe que siempre se ha puesto la idea, ¿no?, de que Isaac era pequeñito? Era un niño apenas de 10, 11, 12 años ahí aproximadamente. Pero no, Abraham ya era un joven adulto. Isaac era un joven adulto. Y también Isaac sabía a dónde iba y cuál era el motivo de lo que estaba pasando. Pero sin embargo, a Abraham no le consultó nada a Sara. Si usted analiza la historia, a Abraham no le consultó nada a Sara. ¿Sabe por qué? Porque Sara lo trataría de impedir sin duda alguna. Recuerde que Sara se burló de Dios cuando Dios le dijo a Abraham que Sara tendría un hijo. Bueno, sin duda alguna ahora Sara no permitiría que su hijo muriera. Pero Abraham toma al joven, a su hijo, y va al lugar donde Dios le había indicado que lo sacrificaría. Ahora, el punto que yo quiero que quede claro aquí es lo siguiente. Abraham tenía la confianza de que Dios haría un milagro, sin duda alguna. Y sabe, lo que Abraham pensaba es que Dios bien podría resucitar de nuevo a Isaac una vez que él lo sacrificara. ¿Resucitarlo? Sí. Abraham estaba seguro de que Dios lo podría resucitar. Sin embargo, sabe, obviamente Dios tenía otros planes, ¿no?, para probar la fe de Abraham. Ahora, el punto aquí es que, ¿por qué Abraham llevó al joven al lugar donde Dios le indicó? Porque Abraham confiaba en Jehová y porque Abraham sabía que Dios proveería. Ahora, si Abraham estaba seguro de eso, Abraham podía haber dejado al muchacho, al joven, a su hijo, con la mamá. Y de allí partir o irse solo al lugar donde Dios le había indicado que llevara y sacrificara a Isaac como una prueba, ¿no? Lo estaba probando, obviamente. Abraham podría haber dicho, bueno, yo sé que Dios no, ¿cómo voy a pedir Dios que sacrifique al hijo que me acaba de dar o que me dio tiempo atrás para la promesa? Si de él viene la simiente, ¿cómo Dios me va a pedir que lo mate? Entonces, voy a ir al lugar que él me pidió que lo sacrificara, sabiendo que Dios allá va a proveer, ¿no? ¿No? Abraham no hizo eso. Y si Abraham hubiera hecho eso, entonces hubiera fracasado Abraham. Pero Abraham tomó a su hijo y lo llevó. Esa es la obra que a Abraham le tocaba hacer. Tomar a su hijo y llevarlo hasta lo último que Dios le había pedido. Eso es todavía para nosotros lo mismo, bella familia. Para poder entender nosotros la fe. Y para poder entender nosotros las obras, es la fidelidad a la santa ley de Dios. Usted ama a Jehová, guarde los mandamientos. No para salvarse, sino porque usted ya es salvo. Por eso usted guarda los mandamientos de Jehová. Eso es hermoso, ¿cierto? Por eso es que guardamos la ley de Dios. Porque con Jehová, ¿sabe? No podemos jugar. Él lee el corazón de nosotros. Por mucho que digan, no, yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo mucha fe. Uf, cuánta fe tengo. ¿Sabe? A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Por eso, usted y yo hoy nos toca, podemos decirlo así, vivir una vida piadosa y confiar en Jehová solamente. Confiar en Jehová. Porque para siempre es su misericordia. Eso sí, para siempre es su misericordia. Y igual, no importa lo que venga, lo que esté pasando, lo que hay. No importa, ¿sabe? Porque con Jehová todo puede cambiar completamente. Todo. Por eso es que sabemos claramente que si somos fieles hijos de Dios, Dios nos juzgará apropiadamente y correctamente. Y recuerde, si somos fieles hijos de Dios, nuestro abogado y juez está de nuestra parte. Por eso, la hora de su juicio ha llegado. Llegó la hora de su juicio en 1844, octubre 22. Esto lo repito bastantes veces, bella familia, porque hay algunas personas que no creen en el juicio investigador y que han hecho a un lado el juicio investigador. Cuando usted y yo hacemos el juicio investigador a un lado, estamos haciendo a un lado el santuario, el ministerio del santuario, donde todo representa a Cristo Jesús. Y si hacemos a un lado el juicio investigador, ¿sabe qué? Estamos haciendo a un lado la santa ley de Dios. Porque si no hay juicio, bueno, no hay ley. Si no hay ley, no hay juicio. Porque para que tenga que haber un juicio, tiene que haber unas pautas, unas reglas, que de pronto o se ha quebrado, o no se ha quebrado, o se han analizado, o no se han analizado. Esas pautas, esas reglas, son lo que conocemos hoy por hoy como los 10 mandamientos. Con esa ley seremos juzgados, bella familia. Por eso es importante que entendamos que sí, hay un juicio investigador. No permita usted que nadie le diga lo contrario. Y recuerde que en el juicio investigador utilizaremos la santa ley de Dios. O se utilizará la santa ley de Dios, mejor dicho, para juzgar al pecador. Y note lo que dice la última parte de este texto número 7. Y adorará a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, adorad al Señor del sábado. Porque el monumento de la creación de Dios que delinea aquí es el santo sábado. ¿Se da cuenta que la ley de Dios está en medio de todo esto? temer a Dios, guarda los mandamientos de Dios y dale gloria a Dios, porque ya llegó la hora del juicio investigador y seremos juzgados con la ley de nuestro Padre Celestial. El sábado, que es parte de la ley de Dios, el corazón de la ley de Dios, está aquí de una forma implícita. Por eso adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así es, hermosa familia. Y por eso es que nosotros como pecadores de hoy tenemos esperanza en Cristo Jesús. Porque el mismo que nos creó en un momento dado, ese mismo hoy nos dice, ven, hay esperanza para ti todavía. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Hay un lugar para todos, para todo el pecador que no encuentre descanso. Dice, ven, acércate, acércate. Yo te perdono y sé feliz para siempre. Y el hombre dice, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Quiero ser feliz por la eternidad. Padre bendito, gracias por perdonarme. Bella familia, Cristo quiere salvarte. Vamos al cielo, ¿sí? Cristo Jesús hoy te dice: ven a mí, en mí hay salvación. Sabe, hermosa familia de siempre, usted y yo sabemos claramente que Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador. El mensaje del primer ángel nos delinea precisamente esa parte. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice Jesús. Entonces, Él dice: vengan, guarden mis mandamientos, denme la gloria a mí y prepárense. Prepárense para entrar al cielo. Ahora, el mensaje del primer ángel es un llamado a la fidelidad. El mensaje del segundo ángel es una advertencia. Y el mensaje del tercer ángel es una sentencia. Es el desenlace completo de lo que sucederá con aquellas personas que rechazaron el mensaje del primer ángel. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles que salen del cielo? Están uno en el cielo, da el mensaje del primer ángel. Todavía ese está en el cielo y viene el segundo a dar el segundo mensaje. Están dos ángeles en el cielo y viene el tercero, se une a ellos. Tres mensajes angelicales en el cielo para todo el mundo. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién ha hecho beber el vino de la fornicación? La gran ramera de Apocalipsis 17. Entonces, el hecho de que ha caído Babilonia es: se ha corrompido. Ciertamente se ha corrompido Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? La gran ramera. Babilonia es la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia. Babilonia es el gran dragón de Apocalipsis 12. Babilonia, la que ha caído, la que se ha corrompido, es lo mismo que el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Babilonia es lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. Babilonia es lo mismo que el rey del norte de Daniel 11. Babilonia es lo mismo que los pies de hierro y barro cocido de la estatua en Nabucodonosor. Se ha corrompido Babilonia. Se ha corrompido el poder papal. Y recuerde, estamos hablando de un sistema religioso, no específicamente de una persona o de personas. Estamos hablando de esa, específicamente, de ese sistema que se ha corrompido, ¿sí? Ah, mi bella familia, qué hermoso poder hoy entender la palabra del Señor y saber que hemos tenido la certeza de comprender el mensaje de Dios y salir de Babilonia. El mensaje del cuarto ángel, que sale después de que esos tres ya pasaron, de cierta forma. Ya salieron del escenario, salieron del cielo. Ahora viene el cuarto ángel y dice: salí de ella, pueblo mío. Eso lo encontramos en Apocalipsis 18. Entonces, el segundo ángel es una advertencia, diciendo que Babilonia se ha corrompido. El poder papal se ha corrompido. El catolicismo como iglesia, como institución, se ha corrompido. Como un sistema religioso, se ha corrompido. No las personas dentro en sí, sino que el sistema se ha corrompido. Y todo aquel que siga el sistema, obviamente, fracasará. El mensaje del tercer ángel, muy interesante la forma como lo pone. Recuerde, aquí llama una sentencia. Dice: y el tercer ángel lo siguió. Siguió a los primeros dos que estaban en el aire todavía en el cielo, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. No hay reposo ni de día ni de noche para las personas, bella familia, que están siendo atormentados por un sistema corrompido. No hay descanso. ¿Será por eso de pronto que hay depresión, que hay enfermedades mentales en nuestro pueblo, en este mundo? Recuerde, si no estamos bien con Jesús, el enemigo aprovecha para atormentarnos. Por eso, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, incalculable y pareciera que no tiene fin. El tormento. Eso es simbólico, recuerde, esto no es literal. No es que va a estar sufriendo por toda la eternidad. El hecho de que no tengan reposo ni de día ni de noche es porque Satanás va a atormentar a las personas mientras de que tenga la oportunidad. Pero sabe, mire lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia, la perseverancia del verdadero y fiel Hijo de Dios. Aquí está la perseverancia de aquella persona que ama genuinamente a Jehová y que no permite que el enemigo le arrebate la salvación de entre sus manos. Dios ya la hizo. Dios ya hizo la salvación para ti. Dios ya está proveyendo para ti lo necesario para que tú entres al cielo. De modo que no permitas que la sentencia del mensaje del tercer ángel se cumpla en tu vida. No permitamos que se cumpla en nuestra vida, por favor. Si es verdad que Jesús viene pronto, usted y yo nos toca solamente, como dice el versículo 2, permanecer fieles a los mandamientos de Jehová. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Jehová. Note aquí lo que dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, los que guardan también la fe de Jesús, que son la sana doctrina, las doctrinas de Cristo Jesús. Eso es, hermosa familia. Por eso usted y yo, gracias a nuestro Padre Celestial, tenemos un mensaje que dar. Recuerde que ese mensaje de los tres ángeles es un mensaje para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos tres ángeles que han salido en el cielo, número uno, traen un mensaje de parte de Dios para todo el mundo. ¿Y quiénes son estos ángeles? Estos ángeles somos usted y yo. Necesitamos llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Recuerde que hay tres cositas que usted y yo debemos hacer para poder llegar al cielo. Necesitamos orar, estudiar y testificar. Testificar es llevar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan también. Por eso, hermosa familia, ¿sabe? Si hemos sido motivo del dolor que Jesús ha sufrido y tal vez de pronto sigue sufriendo, acerquémonos a Él y pidamos perdón. Si usted y yo nos hemos alejado de pronto del camino de Jehová, por favor, es tiempo todavía de acercarnos a Él. Por eso, hermosa familia, si hemos sido motivo, acerquémonos a Él, pidamos perdón y sigamos adelante. Cristo viene pronto.
Si fui motivo de dolor, no quise. escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si van a
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Que Dios perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Esa es nuestra oración siempre, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, de nuevo, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esto es Radio Fe y Esperanza. Sí, esto es Radio Fe y Esperanza. Así dice, mire.
Música inspiradora, música consagrada, que eleva nuestro espíritu a nuestro Creador. Esto es Radio Fe y Esperanza.
Así es, hermosa familia, y seguimos adelante. Recuerde que el mensaje de los tres ángeles fue anunciado, hermosa familia. No es algo que está aislado de los mensajes bíblicos, en realidad, porque lo miramos en el capítulo 10, cómo el mensaje de los tres ángeles se le anunció a Juan. Esos siete truenos que emitieron sus voces, en realidad era el mensaje angelical. Era el mensaje de los tres ángeles. Pero, ¿sabe? A Juan se le ordena que no lo escriba. Y Juan no lo escribió ahí, ahí inmediatamente, sino que lo escribió más adelante, para que de esa forma estuviera un poquito escondido y no fuera tan fácil de descifrar. ¿Y por qué? Porque, recuerde, no se podía todavía dar la luz o la ciencia antes de 1844. tenía que esperarse hasta después de eso y entonces comprender que el mensaje de los tres ángeles era para el verdadero pueblo de Dios del tiempo del fin. Hermosa familia, estudiemos bien detalladamente Apocalipsis 12, Apocalipsis 10 y tendremos un mensaje, un cuadro bastante completo en lo que se refiere a todo esto, ¿sí? Dios les bendiga, hermosa familia, y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Dios esté con cada uno de ustedes. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga siempre, siempre su trabajo, su salud. Y seguimos orando, sí. Seguimos orando por todas las personas que envían sus peticiones de oración, sus agradecimientos también. Gracias a todos ustedes por ser parte de este hermosísimo ministerio de fe y esperanza. Ha sido un placer acompañarles, bella familia. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Sabe, no tenemos palabras para decir gracias. ¿De qué forma podremos pagarles a ustedes que nos acompañen, que estén allí apoyándonos también? Hermosa familia, un abrazo grande y fuerte. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Su amigo y servidor Joel Medina le dice no adiós, sino hasta pronto. Gracias por ser parte de esta hermosísima familia.
Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta,
en la tormenta,
fe
y esperanza,
cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz. En medio de la tormenta,
muchas veces
yo me siento igual que tú,
me siento igual que tú,
y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda
a seguir
en paz y en medio de la tormenta.
Puedes tener
paz en la tormenta,
fe
y esperanza cuando no puedas ser. El Señor guiará tus pasos.
paz en medio de la tormenta.
Si puedes tener,
puedes tener,
pase la tormenta,
pase la tormenta,
fe y esperanza cuando no.
El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía, y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.